COPE Salamanca.
Estar informado.
A 15 kilómetros al este de la ciudad de Salamanca se encuentra el aeropuerto de Salamanca, ubicado en la base aérea militar, pero abierta al tráfico civil de Matacán. Fue inaugurado como terminal de pasajeros en octubre de 2005. Según datos de AENA, Salamanca contabilizaba el año pasado 631 pasajeros, con un aumento del 89,5% en relación a 2023. Ricardo Criado, presidente de las agencias de viajes de Salamanca, no entiende por qué no se ofertan más vuelos en nuestro aeropuerto cuando la demanda ha llenado hasta la fecha todos los vuelos charter fletados.
En los últimos años cada vez tenemos menos vuelos al aeropuerto. Se han ido reduciendo poco a poco hasta llegar a este punto que tenemos una incertidumbre total, que no sabemos los vuelos que va a haber de cara a la primavera y otoño de este año 2025. Antiguamente las concesiones del Club de los 60 e incluso del Viaja Fácil, nosotros conseguíamos que vinieran 5, 6, 8, 10 vuelos charter al aeropuerto de Salamanca en cada temporada. Este año tenemos cero a la vista.
Insiste Criado en que es crucial sentarse a negociar con todos los agentes sociales y económicos implicados para reactivar la oferta de vuelos desde Salamanca.
Para los políticos y para las organizaciones empresariales, estamos en un momento crítico. Es el momento en el que necesitamos que todos pongamos nuestro granito de arena e invirtamos en una línea regular, bien sea Salamanca-Barcelona o Islas, bien Canarias o Baleares. Pero bueno, Barcelona como eje fundamental, porque nos conectaría con toda Europa. Si tuviéramos una conexión con Barcelona, sería un motor fundamental tanto para las exportaciones de nuestros productos alimenticios como para la importación de turistas a nuestra región.
La Universidad de Salamanca compraba el pasado 11 de noviembre la Escuela de Pilotos Adventia, con el afán de situarse entre los centros de referencia a nivel nacional e internacional en el campo de la formación y la investigación aeroespacial. El estudio salmantino, que forma allí a nuevos pilotos comerciales, es el accionista mayoritario con el 99,99% de sus acciones, mientras que la Cámara de Comercio de Salamanca mantiene una mínima participación. Su presidente, Benjamín Crespo, está de acuerdo en que hay que implementar la actividad del aeródromo salmantino.
Una gran oportunidad para potenciar el tráfico aéreo, tanto de pasajeros como de mercancías. Fortalecer este sector es muy importante para el turismo, la logística y para todo el comercio. Desde la Cámara de Comercio creemos firmemente que es necesario impulsar su aprovechamiento para atraer más actividad empresarial e inversiones. Dotar a Matacán de más vuelos y mejorar su conectividad generaría un impacto muy positivo en la competitividad de nuestras empresas, la creación de empleo, el crecimiento económico de toda nuestra provincia.
Soy Verónica Martín y si miramos al cielo, hoy tenemos intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles dispersas. Soplan vientos del oeste flojos a moderados y esperamos temperaturas máximas de 13 grados. Mañana habrá cielos nublados y temperaturas entre 3 y 15 grados. Así alcanzamos las 2 y 23 minutos.
Un consejito. Este jueves, viernes, sábado y domingo no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
Del 14 al 16 de febrero, ven al 26º Festival de Sabores Mirandeses en Miranda do Douro, en Portugal. ¿Te gusta la ternera mirandesa, el cordero churro galego mirandés, los mejores productos del cerdo? Y conoce la repostería y las artesanías regionales únicas. Amenizado por grupos de pauliteiros y gaiteros, bailes tradicionales y conciertos por las noches. Del 14 al 16 de febrero en Miranda do Douro, a solo una hora en coche desde Salamanca.
La agrupación Vox Salamanca anuncia que Ignacio Rivas, a quien reconocen como único representante del partido en el Ayuntamiento de Salamanca, emprenderá acciones legales por difamación contra los dos concejales críticos, Alejandro Pérez de la Sota y María Carpio, quienes han destituido a Rivas y al que acusan de una práctica contable en contra del reglamento municipal. Rivas reitera que son falsedades y que todos los gastos están perfectamente justificados y auditados y espera poder demostrarlo en los tribunales. Mientras tanto, Pérez de la Sota y Carpio critican la postura de la directiva de Vox a nivel nacional por obviar las desavenencias en el partido desde el que pasado verano se produjo una moción de censura en el Ayuntamiento de Sotoserrano. Ahora, el procurador salmantino expulsado de Vox, Javier Teira, ha retado al presidente de su antiguo partido, Santiago Abascal, en estos términos.
retar a Santiago Abascal a que venga a las Cortes de Castilla y León o a la Plaza Mayor de Salamanca, donde prefiera, y diga que es mentira que hemos informado leal, puntual, completa y discretamente de todas las situaciones problemáticas, inmorales y rayanas en la ilegalidad que empezaron a salir ayer, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Salamanca y que afectaban a la vida de Vox en la provincia.
Mientras tanto, el Patronato de la Vivienda del Ayuntamiento de Salamanca aprobará la próxima semana las bases para poder acceder a una de las viviendas colaborativas en régimen de alquiler que se están construyendo en un edificio en el barrio de Capuchinos, muy similar al Centro Victoria Adrados. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, destaca este modelo de vivienda que facilita una residencia accesible a las personas mayores o las que tienen movilidad reducida y con escasos recursos económicos. Es un proyecto que ha costado alrededor de 5,1 millones de euros.
Que esperamos que esta pueda acabar a principios del mes de marzo. Se están ya montando las cocinas, en las plazas de garaje los trasteros acometen las últimas instalaciones, viviendas totalmente accesibles y además con la posibilidad de vivir en comunidad, de hacer amistades, de tener espacios comunes. Van a ser 48 viviendas más 48 trasteros más 52 plazas de garaje.
Hablando de vivienda, las principales asociaciones vecinales de Salamanca se han reunido para analizar las repercusiones del incremento de pisos turísticos en la ciudad de Salamanca. ¿Qué conclusiones han sacado, Silvia Marchán?
Preocupa a la Federación de Vecinos de Salamanca la proliferación descontrolada e ilegal del crecimiento de locales y pisos turísticos que llegan más allá del centro de Salamanca, como Barrio Comuneros, Garrido, Paseo de la Estación. El aumento del alquiler, las molestias y los ruidos, la inseguridad ciudadana son problemas que preocupan a FEDESA. Pide tanto a la Junta de Castilla y León como al Ayuntamiento de Salamanca que adopten medidas urgentes para regular su actividad. Por estos micrófonos esta mañana ha pasado María Ángeles Gómez, representante de la Federación de Vecinos, quien ha manifestado que la actual ordenanza municipal que regula los pisos turísticos tiene poco valor. Apela también a la responsabilidad vecinal.
Y aquellos vecinos que sospechen, vean que hay algún problema, que se pongan en contacto con nosotros, que quieren hacer esas reuniones y qué es lo que tienen que y qué documentación tienen que presentar, cómo debe de ser la convocatoria, el acta a levantar, que cuenten con nosotros, que iremos encantados para poderles echar una mano, pero a ser posible previo a.
Actualmente, si el 60% de los vecinos de un inmueble se opone, pueden paralizar la apertura de un nuevo piso turístico. La ley ha mejorado, pero para ello, nos dice María Ángeles, los vecinos tienen que conocer la intención de ese otro vecino. Muchas veces se conoce la existencia de un piso turístico en un inmueble cuando ya está a pleno rendimiento.
2:28 y te recuerdo que el Colegio de Médicos de Salamanca acoge a partir de las 7 de la tarde la conferencia El paciente cardiológico y la patología cardíaca, cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca. La charla tiene entrada libre y en todo caso, y si hablamos de temas sanitarios, hay que reconocer que a menudo la música puede ser la mejor herramienta para sanar sobre todo el alma, pero también el cuerpo.
Pues hay quien escucha música porque le gusta, le relaja, otros estudian la música, pero además ahora se está hablando mucho de los beneficios de la música como recurso terapéutico. Encontramos musicoterapia en hospitales, donde conforma una parte esencial para afrontar la última etapa de la vida del enfermo y como calmante espiritual para sus familiares. Pero es que hay más. La música se utiliza también como terapia para niños con trastornos del desarrollo o discapacidad. Olga Ruiz es musicoterapeuta en Fundanit. Nos ha contado que a través de ella los niños autistas pueden mejorar su comunicación y sus habilidades sociales. Igualmente resalta los beneficios para niños con TDAH o déficit de atención.
Lo que viene a ser el freno inhibitorio, el poder parar o controlar un poquito los impulsos que suelen tener estas personas y que les dificultan a llevar una vida más normalizada o más tranquila en su día a día. Se hace normalmente con la música de su preferencia, trabajando a través de diferentes contrastes, como cuando suena fuerte, cuando suena suave, intentar tocar la música más lenta o más rápida. Se suele hacer siempre con música en directo porque es lo que impacta más.
Olga cree que la musicoterapia tiene cada vez más posibilidades, entre ellas ayudan a la persona a mejorar también su bienestar emocional y mental.
Por último, te recuerdo que mañana vuelven a concentrarse a las 12 los mutualistas de Muface frente a la subdelegación del Gobierno en todas y cada una de las provincias de nuestra comunidad. Estás escuchando Mediodía en COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.